COPE Valladolid.
Muy buenas tardes, 3:21 prácticamente, arrancamos semana aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Un lunes negro, podríamos decir, porque el deporte vallisoletano durante el fin de semana se ha comportado de la peor manera posible. Parecía que todo iba a ir bien encarrilado después de conocer la magnífica victoria del Maiwigo Valladolid en Palencia. Se siguen sobreponiendo a todos los problemas, aparcan lo personal, aparcan lo económico, tiran de lo deportivo y tiran de casta, de fe y de profesionalidad. Y volvieron a conseguir la victoria, en este caso en la cancha del Quesos Cerrato Palencia, que no era ni mucho menos el escenario más favorable que se le planteaba este fin de semana al Maiwigo Valladolid. Pero lo consiguieron, a punto estuvieron también de conseguir la victoria tanto las chicas del Balomano Aula Cultural en la cancha del Rocasa, un poquito más lejos, pero dignamente estuvieron los del Atlético Valladolid en el terreno del Teucro. Y la gran bofetada del deporte vallisoletano la recibimos el sábado en Zorrilla. Parecía que a partir de Ponferrada, con garantizar los partidos de casa y con intentar rascar algo fuera, le valdría al Valladolid por lo menos para garantizarse el playoff de ascenso, ya que las oposiciones que está haciendo ahora mismo el equipo de Rubi a intentarlo de forma directa distan mucho de la situación ideal. Pues bien, llegó el Albacete y en 50 segundos nos puso en nuestro sitio, que ahora mismo es la quinta plaza de la tabla, aunque todavía con 9 puntos de diferencia con la Ponferradina, que es el equipo al que tenemos que empezar a mirar por detrás. Por arriba estamos a 3 del ascenso directo. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Te resumo todo esto en titulares. El Real Valladolid sacó de centro, se puso a tocar, perdió la pelota y el contraataque acabó en gol del Albacete. A partir de ese instante, 89 minutos más el descuento de incapacidad de encontrar un solo resquicio por parte de los de Rubi para doblegar a un equipo que después de esta jornada es 17º de la liga y que tiene 35 puntos, es decir, 19 menos que el Real Valladolid. El Albacete sobre el campo se mereció la victoria y al final el fútbol por una vez fue justo y se la llevó. Solo con orden táctico, solo con disciplina, el equipo de Luis César San Pedro hizo que Valladolid tuviera que admitir que el equipo manchego había sido mejor. El conjunto de la capital manchega hizo incluso oposiciones a conseguir más goles. El Valladolid, por contra, en ningún momento dio la sensación de ser capaz de nivelar la balanza. Y esto hace que se haya disparado ahora la opinión sobre si Rubi debe o no debe seguir como técnico del Real Valladolid. Hombre, yo creo que en la jornada número 31, si aparece el más mínimo atisbo de duda, tanto en director deportivo como en presidente, de si Rubi es o no es el ideal, deben resolverlo ya. Si Rubi se sienta en Girona es para que acabe la temporada. Ahora mismo ya realizar un cambio con lo que todo ello significa, yo creo que sería contraproducente. Si hay que tomar una decisión, debería estar ya tomada. Si Rubi dirigió el entrenamiento de ayer y va a dirigir el de mañana, Rubi debe ser el entrenador del Valladolid hasta el final de la campaña. A no ser que llegue el propio Rubi y diga que no puede con esto. También hay que tener en cuenta las situaciones personales de cada uno, aunque no veo yo a Rubi un entrenador de ese tipo. Perdió en el 93 el Real Valladolid de Novao en el campo de Coruso. Perdieron los dos equipos de rugby, perdieron los dos de balonmano. El Maiwigo sí que consiguió la victoria. Te lo contamos y te lo resumimos todo ello hasta las 3 en punto de la tarde en la sintonía de Deportes COPE. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado. Barra Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Barra Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Vuelve a sentir la magia y la pasión del básquet en Pisuerga con el MyWigo Valladolid. Ayúdanos a llegar a lo más alto. Ya lo hemos demostrado. Contigo podemos lograrlo. Hagamos vibrar la grada este domingo a las 12 de la mañana frente al Actel Forza Lleida. Es deporte, es espectáculo. Volvamos a empezar.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Pues 3 y 26 minutos y medio. Por intentar empezar la semana con un poquito de optimismo, vamos a repasar algunos datos de la zona de playoff de ascenso y de ascenso directo de la segunda división. Vamos a remitirnos a los últimos 5 partidos. Vamos a remitirnos aproximadamente al último mes de competición. El Real Betis es quien encabeza la clasificación. El Real Betis es el equipo que ha quedado prácticamente fuera de concurso durante el último mes, porque ha sumado la friolera de 10 puntos en los últimos 5 encuentros. Si nos fijamos en los números de Sporting, de Las Palmas, de Girona, de Valladolid y de Zaragoza, los resultados son los siguientes. El Sporting ha sumado 6 puntos en los últimos 5 partidos. Las Palmas ha sumado 5 puntos en los últimos 5 partidos. El Girona ha sumado 8 puntos en los últimos 5 partidos, el Valladolid 6 y el Zaragoza otros 6. Es decir, que la situación a nivel de puntuación no es caótica. El Valladolid sigue siendo quinto con 54 puntos, le saca 7 al Zaragoza, le saca 9 la Ponferradina. Margen de error de cara al mantener las posiciones de playoff hay. Otra cosa es que se sea capaz de administrar ese margen de error, que ha disminuido de forma sobresaliente después de una derrota, la del pasado sábado, que no entraba en las cuentas absolutamente de nadie. Ni de los jugadores, ni del entrenador, ni del presidente, ni mías ni tuyas. Todos contábamos con que ante el Albacete se iban a sacar los 3 puntos y que había que enderezar el camino a domicilio en la cancha de Montilivi el próximo sábado a las 6 para después recibir de forma consecutiva a Mirandés, a Sabadell, y viajar hasta la cancha de la Unión Deportiva Las Palmas para dar así por finiquitado el mes de abril. Pero todas las cuentas han saltado por los aires, absolutamente todas. El equipo que dispuso Rubi el pasado sábado, parecía el más apropiado. Se volvía al 4-2-3-1, se jugaba con media punta y con punta, se hacía o se intentaba hacer fuerte el medio campo con la presencia de Timor y de Leao. Chus Herrero, en el último partido en casa, en el cual había sido titular por ausencia de Javi Chica, parecía el hombre que debía de ocupar la banda derecha, y en caso de ausencia de Peña, Brian podía tener su opción, aunque al final se optó por adaptar a un lateral derecho a la izquierda, porque, dijo Rubi, le había visto jugar bastantes veces en esa posición en la cancha del Real Club Deportivo Español. Hasta ahí, correcto. Incluso correcto es que en la primera jugada de partido sufras un despiste y el rival anote gol. En un despiste del lateral derecho, en este caso de Chus Herrero, que no se encontró, no me digas por qué, cómodo tapando a Samu durante todo el encuentro, y en una jugada que acaba dentro de la portería del Real Valladolid. Hasta ahí podríamos decir, el guión puede ser comprensible. Lo que no es normal es que un equipo como el Real Valladolid, jugando con Óscar, con Pereira y con jugadores en las bandas que no son cojos, como son Omar Ramos y Jeffren, que serían titulares en cualquier otro equipo de segunda, casi con toda seguridad, y que aquí parecía la segunda, que para la segunda unidad no nos otorgaba confianza con la ausencia de Hernán Pérez y de Johan Mojica, lo que no es normal es que con ese poderío ofensivo el equipo no genere peligro, el equipo no haga goles. Y es que el equipo, parece una máquina desincronizada. Decía Rubi que hay que repartir a partes iguales culpas entre jugadores y cuerpo técnico. A mí me parece que realmente la imagen que dio el equipo, tanto en Ponferrada como el sábado en Zorrilla, es más culpa de cuerpo técnico que de jugadores. A mí es la sensación que me da, de que tiene que haber alguna forma de intentar que no parezca que cada uno hace la guerra por su cuenta. Un juego más colectivo, un juego, si quieres, menos preciosista, pero más eficaz, algo que se intentó en la segunda parte con la aparición de Tulio de Melo, que se hinchó a ganar balones por arriba, que se hinchó a generar segundas jugadas y que se hinchó a ver cómo sus balones, tocados, peinados o desplazados, caían siempre en los pies del contrario. Los defensas del Albacete, que no acabaron siendo internacionales absolutos hoy en mañana en Holanda contra en Ámsterdam contra Holanda, de auténtico milagro. Después del partido se generó una sensación de descontento global que ya se había mostrado desde la grada durante el encuentro. Sabes que aquí siempre hemos defendido una teoría, y es que al final del partido tú estás en tu derecho de expresar tu opinión, pero que, a ser posible, durante el encuentro se intente ayudar desde la grada a que el equipo no se sienta desarropado. Pero el sábado hubo momentos, de verdad, hubo momentos, durante sobre todo la segunda parte, que yo hasta entendía la grada. Esto no quiere decir que comparta esa actitud, esa conducta, pero yo hubo momentos incluso en los que la entendí. La desesperación era absoluta, y sobre todo ver que el Betis marcaba en Huelva, que Sporting de Gijón tenía que jugar su partido en Pamplona y que el Girona tenía una visita a Miranda de Ebro, a ese campo donde no gana nadie menos el Girona, pues nos hacían estar viendo que la posibilidad del ascenso directo se alejaba un poquito más. No está lejos el ascenso directo, insisto, ahora mismo vamos a mirar otra vez la clasificación con calma. Valladolid 54, Sporting 57. Sí es verdad que al Sporting le tenemos ganado el averaje, por ahí podemos, que tenemos que ir a Las Palmas, que tenemos que ir a Girona. Bueno, hay todavía formas de sacar al equipo de esa espiral de agujero negro en la que se encuentra, pero esas formas tienen que ser transmitiendo confianza total al entrenador. El entrenador, seguro que fue cuestionado por más de uno y de dos, por ti, por tus amigos, por tus conocidos, por tus familiares, durante la noche del sábado. Y estabas en tu pleno derecho de pensar que este entrenador no es capaz de sacar esto adelante. Pero quedan muy pocas jornadas. No creo que sea el momento ahora de ponerse nerviosos. Lo dijo Abel Resino en su día. ¿Conseguirá el ascenso el que mejor administre el nerviosismo o el que mejor mantenga la calma? Ahora es el momento de demostrar que un equipo capaz de ganar a cualquiera y de perder con cualquiera sabe por lo menos administrar las emociones. Algo de lo que podemos llegar a tener dudas después de lo visto en Sevilla, después de lo visto en Tenerife, después de lo visto en Ponferrada y desgraciadamente en casa también después de lo visto el sábado, porque el Real Valladolid en ningún momento se sintió mentalmente fuerte para superar a un Albacete que sí se vio seguro de sí mismo, y es lo que necesita ahora el Real Valladolid. El Real Valladolid necesita un resultado contundente, un resultado que ayude, y ese resultado, ¿por qué no puede llegar el próximo sábado a las 6 de la tarde, en partido que te vamos a contar a partir de las 5:30 en Girona? Luis César San Pedro, técnico del conjunto albaceteño, analizaba así al final del partido lo que él definía como una gran victoria.
Hombre, es una victoria de gran nivel, ante un gran equipo, un gran estadio, sufrida, luchada, quedamos con 10, creo que hemos hecho un buen partido, hemos podido marcar algún gol más, ha sido una victoria de las de rango superior, ¿no? Las victorias son todas 3 puntos, pero hay unas que tienen un valor distinto, ¿no? Ganar en este campo para nosotros es muy importante. A estas alturas de la competición, por el rival que estaba delante, por todo en general, ha sido una victoria, pues insisto, de gran prestigio, ¿no?
Además, dice que todo lo que hicieron en el campo estaba previsto, o buena parte, y que al final lograron ejecutar perfectamente el plan previsto que traían.
Bueno, nosotros vinimos a Valladolid a intentar coartar el juego del Valladolid. Por momentos somos capaces, otros momentos no lo somos. El Valladolid intenta lo mismo. Hemos marcado un gol, hemos perdido muchísimas posibilidades de contraataque, clarísimo, que unas por fuera de juego, otras por mal pase, no han llegado al área. Y bueno, hemos sufrido porque el rival que está delante es de quilates, es un peso pesado y tenemos que sufrir, ¿no? Había mucho nivel ahí, mucho currículum enfrente, ¿no?
Luego pasó Rubi por sala de prensa. Se le pidió que intentara explicar la derrota, así lo hizo.
¿Cómo lo explico? Pues simplemente que no te salen las cosas, que quizás pues sales al campo pensando que vienes de perder 5 partidos y solo vienes de perder 1, no sé, estás un poco más nerviosa la situación y son humanos y se bloquean. Ellos sí que siento que creen en mí, que intentan hacer lo que se les dice y a veces sale y a veces no. Por ejemplo, el día del Betis se pidió posesión, que era lo que pedía, y no se consiguió. Quiero decir que no es que siempre que el entrenador dice hacerlo así y luego se plasma en el campo. Creo que aquí la responsabilidad es repartida del mal partido de hoy entre mis jugadores y el cuerpo técnico, no hay nada más que decir.
Bueno, pues responsabilidad compartida entre los jugadores y el cuerpo técnico. Yo sigo insistiendo. A mí me parece que lo del sábado es más de cuerpo técnico que de jugadores, porque los jugadores intentaron hacer lo que podían con lo que había en el campo. En la segunda parte, sin extremo derecho, con Óscar Díaz pegado a la banda, con Tulio de Melo peinando balones y con Óscar y Jonathan Pereira persiguiendo misiles que salían de la cabeza del jugador brasileño. Más cosas que dijo Rubi. ¿Cómo hipotecó el rendimiento del equipo, el gol encajado en el minuto 1?
Bueno, antes es difícil calibrar si es minuto 1, es prácticamente la primera acción, pero sí que es que ha sido una jugada que hemos tocado demasiado para atrás, la hemos perdido y acaba en gol. Quiero decir que era difícil prever que en ese minuto estábamos ya nerviosos, pero lo que ha pasado a partir de entonces sí que ha mostrado que el equipo realmente se ha puesto nervioso, porque nos ha costado muchísimo y bueno, hemos necesitado media hora, prácticamente 25 minutos.
La alineación inicial, ¿cómo llegó a la decisión? ¿Cómo llegó a la deducción de que era lo que necesitaba el equipo?
Bueno, a ver, Chica le he visto infinidad de partidos jugar en lateral izquierdo, tanto en el primer equipo del Español como en otros, bueno, básicamente en el Español. Ha estado toda la semana trabajando en esa situación. Chus venía de jugar el partido con el Numancia en el lateral derecho, creo que haciéndolo más que correctamente. Y luego las características de los rivales que tenían delante marcaban claramente que Keiko era mucho más rápido que Samu, aunque los dos han estado bien, hay que reconocerlo. Y buscábamos un poquito eso, adecuar, sabiendo que los dos podían jugar de lateral izquierdo. Sobre todo, como te digo, como todo el equipo, los primeros 20-25 minutos. Él obviamente ha estado también nervioso, no lo disculpo, pero yo creo que en general bastantes han estado ahí bastante atascados. Pasa que a veces no sabes si lo provoca la inseguridad de un compañero que te arrastra a ti también o no, pero yo creo que ha sido en general todo el equipo.
Más cosas. ¿Cómo ha quedado el vestuario después de 2 derrotas consecutivas?
Bueno, están tristes, están reclamando máxima unidad entre ellos para sacarlo adelante y nada, con voces de, sobre todo, de mucho apoyo entre ellos para no hundirse, porque a veces, pues quieras que no, pues en estas situaciones uno se siente un poco solo, pero nada más, es nuestra obligación seguir peleando. Creo que lo peor que puede pasar es que dejemos de luchar por intentar quedar entre los dos primeros, y lo segundo que puede pasar peor es que te metas en el playoff en depresión, es decir, como si ya fuera el gran fracaso del mundo. Repito, hay que pelear esas dos plazas igualmente, aunque vengamos de 2 partidos con derrota, hay que pelearlas hasta el final, pero lo que no podemos entrar es en actitud depresiva en una promoción que creo que estoy seguro que no se va, como mínimo no se va a escapar eso.
Bueno, como mínimo no se va a escapar la promoción, tampoco hay que fiarse. Aunque sí es verdad que el Valladolid, después de haber conseguido esos 6 puntos en los últimos 5 partidos, sigue todavía en posición de promoción. El efecto que puede tener sobre el equipo, sobre sí mismo, sobre el público, sobre la entidad, las 2 derrotas seguidas.
Sí, no llegan nunca bien dos derrotas, nunca, ¿vale? Lo único que me hace, pues bueno, como te digo, sacar fuerzas de flaqueza para con más ganas aún y más furia intentar revertir la situación y responder ya en Girona, olvidando estas dos derrotas. Pero no venir bien no viene nunca, está claro. Es un momento de la temporada que parece que nos ha entrado un poco el canguelo a todos y no es el momento, ¿vale? No es el momento porque es un momento que yo creo que era muy interesante. Lo que pasa que bueno, que es complicado, la cabeza a veces le cuesta y bueno, y hoy no nos hemos sabido sobreponer a una adversidad. Una pena que el primer gol que encajamos en casa en la primera parte en todo el año ya te cueste el partido, ¿no? Pero es lo que ha habido. No tengo ni la duda, tiene un entrenador que, como os dije, cuando peor va más se crece y más ganas tiene de darle la vuelta a las situaciones. Cuando van bien, mérito siempre, ya sabemos que tiene que ir más para los jugadores y no necesito nada, pero cuando va mal o cuando las cosas no salen es cuando tengo más ganas de demostrar de que somos capaces de girarlo.
Bueno, pues buscando soluciones para recuperar la competitividad. También se lo preguntó a Rubi por la reacción del público.
Mira, Marina, tú ya he hablado algunas veces de lo que pienso, de lo que yo fomento es intentar estar unidos, pero yo tengo que respetar que la gente pues esté enfadada y no puedo hacer ningún comentario más. Yo creo que a los sitios unidos será mejor siempre, ¿no? Pero no estoy diciendo que ahora nosotros hemos perdido por culpa nuestra, no por culpa de la afición ni de nadie, ¿no? La responsabilidad es totalmente nuestra.
Pues eso es lo que dijo después del partido, un extracto de lo que dijo Rubi, que intentará buscar soluciones el próximo sábado a las 6 en Montilivi. Después hizo presencia en zona mixta un presidente, Carlos Suárez, que tuvo para todos, la verdad. En 3 minutos no dejó a nadie indiferente, escucha.
Bueno, Carlos, muy decepcionado por el resultado.
Bueno, era un partido que a priori, por la diferencia clasificatoria, pensábamos que podíamos ganar, ¿no? Que deberíamos haber ganado. La verdad que toda la semana nos daba miedo, teníamos bajas, y esto de ganar en casa, ganar en casa, ganar en casa, pues al final hay un partido que te sale mal, y ha sido este que ha salido bastante mal.
¿Teme que el equipo coja una dinámica derrotista o de sentirse inseguros?
No, la verdad es que hoy no ha sido el mejor día, ¿no? Porque hemos encajado un gol prontísimo por un error nuestro. Y luego el equipo, pues las cosas no salían, se ha tenido que volcar, hemos dado contraataques, cometíamos fallos, ha ido demasiados silbidos, todavía se han puesto más nerviosos y bueno, pues al final los que jugamos somos nosotros y los que nos equivocamos somos nosotros y lo teníamos que haber sacado, una salida, pero bueno, yo confío en los chicos, creo que tenemos un gran equipo, creo que las bajas aportarán y que esto les sirva un poco para pensar que en casa también hay que trabajar muchísimo porque no se van a ganar todos, ¿no?
Lo que pasa es que este resultado dimensiona un poquito más las palabras de Óscar hace una semana.
Bueno, mira, yo de las palabras bien o mal explicadas de los demás, no, yo normalmente cuando he sido deportista y cuando cometo errores, que cometo muchos, lo primero que hago es arreglar los míos, ¿no? Y a partir de ahí ver lo que han podido hacer más alrededor. Yo creo que Óscar ya ha tratado de explicarse, hoy creo que ha sido de los pocos que ha hecho un partido bastante bueno y la mejor manera es predicar con ejemplo y si sigue jugando así, pues el equipo se unirá y no creo que sea o que hubieran sido un presagio de nada, ha sido un partido desastroso y punto, ¿no?
Lo que pasa es que las bajas que hemos tenido hoy las tendríamos también en un hipotético playoff.
Pues entonces habrá que pelear para que no lleguemos al playoff, ¿no? A tiempo estamos, pues sí, es verdad que ha salido un partido muy malo, pero esto al final tiene que ser una cosa de todos, ¿no? Entonces los partidos duran 90 minutos y a partir cuando se pita el final es el momento de silbar o de juzgar si nuestra actuación ha sido buena o ha sido mala, ¿no? Minuto uno porque se comete un error, que sí, es verdad, que es un error grosero, que ha sido, pero es un fallo, ¿no? Como los que cometemos todos los humanos y yo creo que hay que estar con el equipo porque son muy importantes, ¿no? Y los pitos al final debilitan más todavía.
Es la segunda vez que los menciona, ¿está dolido con el comportamiento de la afición hoy?
No, pues llevo 2 años y pico alabándola, ¿no? Pero creo que no es el camino. Han tirado del equipo en muchísimos partidos, sobre todo el desastroso año pasado en primera, que conseguimos levantar partidos gracias al tirón del público, y hoy es verdad, pero claro, jugamos mal en Ponferrada, sobredimensionamos las cosas, hace que hagamos tragedias, la gente lee, la gente escucha, y entonces pues llega aquí pues decepcionada, y cuando el partido ha salido tan mal como ha salido hoy, pues todavía se decepciona más, ¿no? Aquí los que jugamos bien o mal somos nosotros, el público no juega, pero sí es verdad que en un partido tan malo como el que hemos hecho hoy, pues a lo mejor nos hubiera ayudado un poquito más que tiraran, que tuvieran ellos más fe que la que hemos tenido nosotros para levantar el partido, ¿no?
sobredimensionamos las cosas y la gente lee y escucha y luego se desilusiona cuando ve partidos como el de hoy. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo no sé cómo fuimos capaces de criticar al equipo después de la magnífica actuación en Santa Cruz de Tenerife en un partido memorable, después de la exhibición donde el árbitro nos cosió y evitó una victoria más que justa en Sevilla, y después del espectáculo futbolístico, solo similar y solo comparable a la Holanda de los años 70, del Toralín. ¿Así, presidente? ¿Así es como tenemos que contar las cosas? ¿Para que la gente no se desilusione? La gente lo ve por la tele. La gente ya ni escucha ni lee. Y en cuanto a las palabras de Óscar, mal o bien interpretadas, Óscar dijo lo que dijo. No había absolutamente nada que interpretar. Y además, todo el mundo sacó las mismas conclusiones de las palabras de Óscar. Con lo cual, yo creo que no cabe interpretación alguna. Incluso Roger el jueves nos dijo que había habido cierto cachondeo con Óscar en el primer entrenamiento después de las palabras que dijo en el Toralín. La gente ve los partidos por internet o por la tele. Y la gente saca sus propias conclusiones en el momento en el cual el partido acaba. No hace falta que lean o escuchen al día siguiente a nada ni a nadie para que la gente, formadita, con estudios y con criterio propio, saque sus propias conclusiones. Y si no, haber hecho una encuesta entre los 500 que fueron a Ponferrada. A ver, ¿cuántos opinaban que el Real Valladolid merecía beneficio de duda después de ese partido? Y si no, haber hecho una encuesta al final del partido, el pasado sábado, a salida de Zorrilla, a ver quién, a excepción de los 100 que fueron a animar al Albacete, estaba, por lo menos, contento con la actuación del equipo. No voy a decir entusiasmado. No es cuestión de lo que la gente lea o escuche. Es cuestión de lo que la gente ve. Y lo ve en el campo. Y lo ve en la tele. Y lo ve en la grada. No hace falta decirle ni contarle nada a nadie, porque la gente saca una idea personal, y la mayor parte de las veces acertada, del rendimiento que el equipo está dando. Y las palabras de Óscar, no se escondió. Habló después del partido, también en Zorrilla, tras la derrota ante el Albacete.
Yo creo que nos ha llegado porque ha sido balones muy frontales todos. Al final los balones frontales, la defensa es lo normal, que la cojan, y si la peinan, ellos están replegados atrás y es fácil. Es mucho mejor intentar dar tres pases, buscar el hueco, entrar por banda y a partir de ahí sí, concentrar, coger los rechaces y volver.
¿Para que haya balones tan frontales? ¿Quién da esas órdenes? ¿Para que sean balones frontales?
No es porque de órdenes, sino que simplemente está clarísimo que te sacas a Tulio, tienes a Oscar Díaz, que no es un interior, en este caso Johnny o yo, que estamos caídos por la derecha de vez en cuando, que no es la posición. Es normal que al final el juego se embotelle mucho por el centro y así es muy difícil.
¿Habéis notado mucho las bajas de los compañeros que no han podido estar hoy?
Sí, en principio sí, porque bueno, ellos tienen mucha profundidad por las bandas y en este caso pues tanto Mark como Jeffen pues han intentado hacerlo, pero no lo hemos conseguido y al final hemos sacado pocos centros.
En un hipotético playoff no van a estar, tampoco ellos van a estar con sus selecciones. Habrá que trabajar esas ausencias, ¿no?
Está claro, eso hay que mejorarlo, hay que saber lo que es y a partir de ahí pues vamos a ver a dónde estamos, dónde llegamos y los puntos que hacemos y a ver si podemos optar a los dos primeros y si no pues nada, esperar que entrar en el playoff y jugárnosla.
Ha dicho el presidente que hoy el público no ha ayudado, no sé si dentro os habéis dado cuenta de ello o no.
Bueno, el público es como es, si le das te da y si no le das pues no te da, al final es lo que tiene, pasa aquí, pasa en todos los lados. Es lógico que si ve que el equipo no va, que no crea ocasiones, que te están creando ocasiones, un equipo como el Albacete, que al fin y al cabo estaba ahí abajo, pues el público pues chilba. Es lógico.
Por cierto que desde el club se trabaja para intentar que Hernán Pérez se incorpore más tarde a su selección, si es finalmente convocado, y pueda disputar con el Real Valladolid los partidos de playoff, si es que el Real Valladolid necesita jugarlos. Y Omar Ramos, al final del partido, también hacía su valoración.
El Albacete por la diferencia de... podría ser un partido fácil.
Bueno, fácil no hay ninguno, ya sabes que todos los equipos te pueden ganar, cualquiera gana cualquiera y ya se ha visto hoy que desde nos metieron en el minuto 1 no supimos remontar el partido también tuvieron ocasiones de meternos más goles cuando intentamos empatar y bueno, hacía tiempo que no perdíamos en casa y bueno, una derrota dura, pero bueno, hay que seguir y ahora tenemos un partido complicado fuera también, intentar ganarlo que luego tenemos dos seguidos en casa.
¿Es el momento más delicado de la temporada?
No, es verdad que era un partido que contábamos con los... Bueno, contar con los puntos no, porque nunca se sabe, pero intentar sumar estos puntos para ir a jugar luego a Girona, que era un partido complicado, y luego seguidos en casa intentar sumarlos también, pero bueno, es un golpe duro, pero yo te digo, hay que seguir, queda mucho, estamos ahí e intentar pues subir directamente, que es lo que queremos.
¿Pero qué sensación, Omar, teníais en el campo? ¿Que ellos os lo estaban impidiendo bien o que vosotros no ibais a ser capaces e hicierais lo que hicierais?
No, las dos cosas. Es un equipo que corre mucho, que no para de correr, presiona bien y sabían a lo que venían. Y bueno, es verdad que a nosotros nos costaba mucho hacer ocasiones de gol. En la primera parte, los últimos 10 minutos, tuvimos ocasiones para empatar y no lo conseguimos. Es verdad que en verdad, tiros a puerta, que lo que es por dentro de portería, muy poco, y así es muy difícil pues ganar.
¿Te ha sorprendido tu cambio?
Que va, ¿no? El míster es el que decide quién cambia, yo no... Yo lo he dicho siempre, yo vengo a intentar jugar todo lo que pueda y él es el que decide que
estabas más cómodo sobre el campo, ¿no? Estabas muy participativo.
Sí, bueno, pero yo te digo que yo no soy el que decide, él habrá creído que era lo mejor para el equipo y por eso me he quitado.
Hay una gran diferencia de juego entre la primera parte, que tocabais el balón, llegabas, salías, centrabas y todo, y en la segunda parte todo ha sido balones largos. ¿Eso sí, ha sido orden del entrenador? ¿Ha sido...?
No, creo que en la segunda no he tenido tanta participación como en la primera. La primera me llegaban muchos más balones y tenía más posibilidad de encarar. En la segunda no toqué tanto balón y ya te digo que bueno, que hay que seguir así, intentar mejorar, intentar sumar y intentar subir a primera directamente.
Lo que pasa es que ahora, eso te iba a preguntar, que el margen de error ha disminuido, porque bueno, ganando en casa más o menos había cuentas que salían,
sí.
Ahora hay que echar otras.
Sí, pero bueno, ellos también tienen en partido, el otro día el Betis perdió en casa también contra el Leganés, al final... Todos los equipos pueden pinchar esto, yo te digo, cualquiera le gana a cualquiera, es una liga que puede ganar cualquiera y ya se vio el otro día el Betis, hoy nosotros, y que pueden pasar muchas cosas, que todavía quedan muchos partidos y esto todavía puede pasar muchas cosas.
Además, el Valladolid perdía, en la cancha de Obau 2-1, goles en el minuto 2 y en el 93. Rubén de la Barrera explicaba de esta manera al final qué le faltó al equipo para ganar en Corusa.
Meter gol, porque entiendo que hemos sido tremendísimamente superiores, ¿no? al Corusa, o sea, es la realidad. Entonces, si es cierto que hay que encontrarle una explicación a la derrota, ser capaz de explicarla, y la explicación pues es muy sencilla, ¿no? En dos segundas acciones en balón parado pues se determina la victoria del equipo local, en este caso, ¿no? Sin más. Entonces, lógicamente, eso penaliza, no es la primera vez que nos ocurre. Hoy ha vuelto a pasar. Y pues eso te obliga a ya no solo pues hacer lo que haces hoy, ¿no? Sino manifestar un grado de efectividad del 100%, y al final pues el meterla o no meterla significa estar jugando en un equipo o estar jugando en otro.
Bueno, el próximo sábado el Real Valladolid visita el Girona. Vamos a ver si ya lo hace o no con Roger Martí, que le va a dar seguro otra cara al equipo. Otra cara al sistema de juego, otra cara a la disposición sobre el terreno de juego. 6:30 para las 4, una pausa. Seguimos aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat.
Autojúcar, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Oh, you, Pues vamos con una buena noticia. La victoria del Maiwigo Valladolid el viernes en la cancha del Queso Cerrato Palencia, porque mañana analizaremos esa doble derrota en rugby. Por cierto, el Salvador Emergín consiguió la victoria en Belenos, en Avilés, consiguiendo la permanencia de forma ya matemática un año más en la División de Honor B. Porfi, valoración del partido ante el Queso Cerrato Palencia, que venció por 67-76 el equipo vallisoletano.
La verdad es que hemos hecho un partido muy serio. Tiene muchísimo mérito el que ellos, a pesar de tener las dificultades como tienen de lesionados, que sean súper competitivos y que no que den la cara siempre, todos los días. Creo que ha habido un detonante importante y ha sido la lesión de Forcada. Creo que si Forcada no se hubiera lesionado, el final hubiera sido mucho más ajustado y apretado y probablemente a lo mejor hasta de otro color. Creo que nosotros hemos sido capaces de estar en un gran porcentaje de acierto y sobre todo hemos metido cuando haces daño, ¿no? Y eso creo que les ha ido haciendo mella. Mucha igualdad en muchas cosas, pero sobre todo mucha igualdad en ganas de ganar. Creo que los dos hemos demostrado las mismas ganas por ganar.
Una vez conseguido garantizar el factor cancha en las semifinales del playoff, en la primera eliminatoria de playoff, ¿cuál es el siguiente reto que se marca?
Bueno, yo creo que nos queda todavía un partido muy importante, que es el de Lleida, porque con ellos nos cambiará mucho si entramos terceros o cuartos en esa clasificación, ¿no? Dependiendo. Nosotros les ganamos allí, a ver qué pasa si ganas aquí, entonces matemáticamente sí entrarías en puesto de playoff entre los tres primeros. Yo creo que hay que trabajar de cara al futuro y hay que tener la perspectiva de vivir el día a día como queremos y ser consciente de que hasta que no acabe esto el playoff va a ser una historia diferente. No tiene nada que ver la liga ni tiene nada que ver lo que ha actuado hasta ahora. Empiezas desde cero y yo repito que las veces que he logrado cualquier cosa en esta competición el factor cancha no es tan determinante, no lo es tanto. He ascendido dos veces en esta competición y una era quinto y la otra era sexto. O sea, todas con el factor cancha en contra en ambas eliminatorias. Lo que quiere decir es que, bueno, es importante.
Y además, preguntado por el rendimiento de la plantilla, porque, si recuerdas, en la previa dijo que mientras que Palencia era un animal herido y eso le hacía peligroso, ellos eran un animal liberado y eso les hacía vulnerables, al final dieron el do de pecho sobre la cancha del Marta Domínguez. ¿Qué quiso decir con aquello? Bueno, pues Porfi descubrió que al final no había sido la mejor semana de entrenamientos.
A veces los entrenadores decimos que juegas como entrenas. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con nosotros. Si hubiéramos entrenado toda la semana así, hubiera estado encantado, pero la semana en este sentido hemos estado muy despistados. Yo creo que ahora ya estamos todos mucho más tranquilos, estamos todos mucho más cómodos, estamos todos queriendo salvar y seguir para adelante y peleando por el club y ya está. Y hay que, ya de aquí al final, dejar a todo el mundo que actúe y trabaje tranquilamente y a ver si somos capaces de poder llegar enteros, ¿no?
El entrenador rival, Nacho Lezcano, hacía esta lectura del encuentro.
Partido muy difícil como ya preveíamos, un equipo que viene enchufado, una dinámica positiva, se ha visto desde el principio, nosotros parecía que nos queríamos guardar algo para más adelante, pero viendo que el partido iba a ser largo para algunos jugadores. Creo que hemos hecho un buen trabajo en líneas generales, pero renunciando a muchas veces a ser más agresivos de lo que podíamos ser, con miras a que el partido para algunos jugadores iba a ser largo. Y ahí pues nos hemos equivocado. Ellos se nota la dinámica que llevan y la aprovechan muy bien. Han estado muy acertados en todo momento, han leído bien las situaciones. Y bueno, nosotros lo que lo hemos intentado de muchas maneras, nos hemos acercado, hemos tenido, está muy cerca en la segunda mitad, creo que ha sido una segunda mitad nuestra, luchando como podíamos, y ellos han estado muy acertados, ¿no? Incluso en alguna situación con mucha fortuna, y ahí bueno, pues se ven las dinámicas, ¿no? Un equipo que viene enchufado y que mete tiros difíciles o en algún caso imposible. Y nosotros, pues que fallamos incluso debajo del aro, tiros libres.
Bueno, pues esas son las palabras de Nacho Lezcano. En balonmano, derrota de ambos equipos. El Atlético Valladolid caía, la lógica pudo con las ganas y con la calidad en la cancha del Teucro, en Pontevedra, por 4 goles. Y a punto, porque incluso la mejor del partido fue la internacional Silvia Navarro. Estuvieron las chicas de Miguel Ángel Peñas de dar la sorpresa en las Islas. Perdieron por 1 gol, 32-31. En la cancha del Rocasa, lo que a punto estuvo también de dinamitar la zona alta. La derrota entraba en los planes, pero la imagen estuvo muy por encima de lo que incluso las propias Canarias esperaban. Llegamos a las 4, información y luego la tarde aquí en COPE con Ramón García. Hasta luego.